Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Aquí estamos Pilar Cisneros y yo echando la tarde contigo. Esta es la hora en la que los CDRs, los violentos, tienen convocada una concentración contra el rey Felipe VI y contra la princesa Leonor, que están en Barcelona entregando los premios Fundación Gerona, Princesa de Gerona. Van a participar en esa protesta de los violentos miembros de Junts pel Cat y de Esquerra. Luego dirán que lo suyo es pacífico. Solo quedan 6 horas para que arranque el debate. Un debate que puede decir una campaña y una precampaña electoral que de momento tiene técnicamente empatados en intención de voto al bloque de la derecha y de la izquierda. Hoy ha sido el último día en el que se han publicado encuestas. Algunas apuntaban a una ligera ventaja de la derecha, del bloque de la derecha. En cualquier caso, ninguno con mayoría para gobernar, con mayoría suficiente. El debate de esta madrugada, va a acabar de madrugada el debate, puede decir parte del voto de los indecisos, que son muchos. Uno de cada 3 votantes está indeciso sobre a quién votar. De hecho, los debates en la pasada campaña electoral decidieron un 7% de los votos, que a estas alturas, y como tenemos la situación política, un 7% de los votos son muchos votos. El debate esta noche no va a resolver el enfado que tenemos los españoles con los políticos. Los españoles estamos muy enfadados por los políticos, pero esta noche no vamos a ver una discusión centrada en propuestas fiscales, económicas, territoriales, sociales, de reforma laboral o no reforma laboral, de inmigración. No, no se va a hablar de eso. Todos salen a no perder. Quizá la única excepción es Rivera. Rivera es el que más se juega esta noche. La mitad de sus antiguos votantes están dispuestos a cambiar de partido. De hecho, las encuestas que se han publicado hoy pronostican un batacazo morrocotudo para Ciudadanos. Rivera es un buen contendiente dialéctico, pero a menudo se pasa de frenada, como sucedió en los debates del pasado mes de abril. Sus idas y venidas con los pactos, la veletita naranja, le hacen vulnerable. Para dar una imagen relajada, quizá, ha difundido en redes sociales en las últimas horas un vídeo en el que se le ve acariciando y dándole un beso a un cachorro.
Os presento mi arma secreta para el debate, Lucas, el perro de Pablo Sarrión, que estamos por aquí empezando a preparar el debate, que es para comérselo.
Bueno, pues nada, esto es lo que se le ha ocurrido, que huele a leche, dice, huele a leche el cachorro, dice Rivera. Una imagen muy doméstica. El futuro de Rivera puede ser muy doméstico si no remonta en el debate de hoy las encuestas, que ya digo que son bastante malas para Ciudadanos. La izquierda se juega más que la derecha en el debate porque sus electores son menos fieles. Uno de cada 3 votantes de Iglesias está dispuesto a cambiar de partido. Pero Iglesias ha mostrado capacidad de sacar ventaja en los debates, estará cómodo. Curiosamente, Iglesias desde el pasado mes de julio ha superado las acusaciones que se le hacían de ser el responsable de que no haya gobierno. Y luego está Sánchez. Sánchez puede perder hasta un 28% de sus electores en el debate y en lo que queda de campaña. Sánchez no es bueno en los debates, encaja mal, se crispa, no tiene un tono tolerante, que esto es fundamental en los debates, un buen tono, un tono de buen rollo, tolerante. Y él lo sabe, pero Sánchez lo sabe. Lo sabe tanto que en la campaña de abril intentó por todos los medios que hubiera un solo debate y al final fue al segundo forzado. Sánchez va a tener enfrente a todos los candidatos que le van a reprochar su gestión de la crisis catalana, su responsabilidad en la repetición de las elecciones. Y para animar el cotarro, Junqueras le ha escrito hace unas horas una carta en la que le recuerda que está en Moncloa por su apoyo, por el apoyo del independentismo. Pero la debilidad de Sánchez puede ser su fortaleza, porque es fácil presentarse como víctima. Su gran recurso será intentar movilizar a los abstencionistas de la izquierda, subrayando el ascenso de Vox, que casi duplica el diputado según las encuestas.
Porque si la ultraderecha hoy camina con el pecho henchido, es como consecuencia de que la derecha ha unido su destino a la ultraderecha.
La ultraderecha camina con el pecho henchido. Eso lo va a repetir hoy seguro Sánchez. Abascal se estrena en los debates con un público muy fiel, con una subida en las encuestas considerable y con un discurso que le puede venir muy bien a Sánchez.
La principal emergencia del presidente del gobierno, del carroñero de la Moncloa.
El carroñero de la Moncloa. Con ese discurso Sánchez puede ganar. Casado se juega poco. Las encuestas le acercan a los 100 diputados. y con su discurso moderado ha conseguido recuperar buena parte del voto del centro-derecha. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que ha sido detenido un menor en la localidad de Foz, en Lugo, acusado de la muerte de su madre. Cope Ribadeo, Juana Carrera.
El cadáver de la mujer de 36 años de edad ha sido localizado esta mañana por la Guardia Civil con evidentes signos de violencia y heridas que parecen de arma blanca. La Guardia Civil acudió al domicilio a raíz de la denuncia por desaparición de la madre que realizaba una vecina. El alcalde de la localidad habla de crimen execrable. Fran Cajoto.
Pues un crimen absolutamente horrendo y execrable. Estamos conmocionados en el ayuntamiento.
El menor está en estos momentos en dependencias oficiales de la Guardia Civil, mientras los efectivos de seguridad e investigadores forenses continúan en el lugar del crimen.
Y ha sido detenida una segunda persona por la muerte de un joven este fin de semana en la localidad cacereña de Logrosán. Cope Cáceres, Miriam Rodríguez.
En las últimas horas ha habido un segundo detenido en relación con la muerte violenta este sábado de un joven en esta localidad cacereña de poco más de 2.000 habitantes. Así lo ha confirmado el juzgado de primera instancia e instrucción de este municipio cacereño. Los dos detenidos pasarán mañana a disposición judicial, como a media mañana. El asunto sigue bajo secreto de sumario y mientras se sigue tomando declaraciones a los testigos.
Y te cuento que un 8,3% de los españoles vive en situación de pobreza energética. Castilla-La Mancha y Castilla y León son las comunidades con mayor tasa, con un 17,4% de su población en el primer caso y un 12,8% en el segundo. Eva Revenga.
Según un estudio realizado por la Universidad de Barcelona, los habitantes de Castilla-La Mancha son los que más dinero necesitan destinar a energía, 1.398 euros anuales, seguidos de Navarra y Castilla-León. Canarias, con 707 euros, es donde las familias tienen menos gasto energético. El informe señala que esta pobreza energética se inicia con la insuficiencia de los ingresos familiares para hacer frente a los gastos que permiten mantener una temperatura adecuada en el hogar. El perfil es un hogar situado en áreas rurales o con menor densidad de población, en régimen de alquiler, en edificios de 25 años o más y en zonas con condiciones meteorológicas extremas. Son casas unipersonales o monoparentales, sustentadas en buena parte por mujeres.
Y te cuento también que la policía griega ha encontrado 41 inmigrantes afganos dentro de un camión frigorífico. Todos están en buenas condiciones de salud, ya que el sistema de frío no estaba conectado. El conductor ha sido detenido. Y ya en los deportes se retira un grande del baloncesto español, Luis Munilla.
José Manuel Calderón, con 38 años, 14 temporadas en la NBA, 8 medallas con la selección, incluido un oro mundial y 2 platas olímpicas. Calderón lo deja, estaba sin equipo y ahora va a trabajar en el sindicato de jugadores de la NBA. La noticia la ha contado The Washington Post y la ha confirmado el propio Calderón en el diario AS.
Me estoy perdiendo cosas de mis hijos, estoy entrenando como el que más, no juego demasiado, no voy a ganar muchos partidos. Entonces empezaba a ver la parte, digamos, no tan positiva de añadir un año más a mi carrera de NBA. Y poco a poco fue surgiendo el momento de ir pensando en que no iba a jugar a baloncesto, ¿no?
Entramos en semana de Liga de Campeones. Comienza a esta hora la rueda de prensa de Valverde y Semedo en el Fútbol Club Barcelona, que recibe mañana al Slavia de Praga. También mañana Valencia Lille y el miércoles Real Madrid Galatasaray y Leverkusen Atlético. En el Celta, informa Santi Peón, esta tarde se va a hacer oficial la llegada al banquillo de Óscar García. En el Leganés, nuevo entrenador hasta final de temporada, Javier Aguirre. Y Rafa Nadal vuelve a ser número uno del mundo, pero está en duda su participación en la Copa de Maestros. Mañana anunciará si la lesión en los abdominales le permite jugar.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución profesional contra la humedad, te acerca la información de Madrid.
Sol y nubes, posibles lluvias desde las 7 o 7 y media de la tarde. ¿Qué tal? Saludos, 15 grados a esta hora en Cibeles. Ya ha terminado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento en el centro, pero se mantiene en la sierra, al menos hasta las 8 de la tarde. Esas rachas incluso podrían alcanzar los 80 kilómetros hora. En cuanto al tráfico, un accidente en la 2 en Torrejón, sentido salida, está generando 5 kilómetros de atasco. También mucho lío de salida en la 3 en Rivas y A4 Pinto. Lo más crudo de la M40 en Coslada, hacia la 3 y en Villaverde, sentido A42. Y en M501 hay retenciones por obras en Villaviciosa, sentido Brunete. Y seguimos muy pendientes del hallazgo de un cadáver en una tienda de decoración en el Paseo de Extremadura. Se trata de un hombre de 60 años con varias lesiones en la cabeza. La policía ha acordonado la zona y se investiga como muerte violenta. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es lunes 4 de noviembre, tenemos una tarde de radio y una noche de debate electoral que será retransmitido también aquí en COPE, en la linterna de Ángel Expósito. Oye, un debate que empieza a las 10 de la noche y terminará, parece ser, según los cálculos, a la 1:15 de la madrugada para poder abordar todos los temas previstos, teniendo en cuenta que esta vez son 5 candidatos. Serán además 5 bloques temáticos, empezando, por cierto, con la pregunta ¿cómo salimos de esta? Que más directa, la verdad es que ya no puede ser. Y sí, has oído bien. El debate empieza a las 10 de la noche y termina a la 1:15 de la madrugada. Que para una persona como tú, que se levanta a las 6 o a las 7 para ir a trabajar, hombre, pues es una hora buenísima, ¿verdad? Para estar despierto, escuchando lo que Sánchez, Casado, Rivera y compañía nos tienen que decir. Oye, que seguro que es muy importante, ¿eh? Y que nadie duda de que nos jugamos mucho, pero que, a ver, un debate electoral, hombre, no tiene precisamente el guión de una película de Scorsese para mantener la atención de la audiencia, pues eso, durante casi tres horas, que yo creo que a todos nos parece un poco excesivo, por no decir insoportable. El debate, antes de las generales de abril, decidió el voto del 7% de los electores. No es despreciable, pero ¿cuántas de esas personas van a decidir su voto porque están viendo o escuchando el debate más allá de las 12 de la noche? A ver, alguien que no sea o periodista o jubilado o que casualmente libre mañana martes, que no sé si es tu caso, va a aguantar hasta el minuto de oro de los candidatos, que es lo que pone el punto final al debate. Este horario, yo creo que en cualquier otro país europeo sería impensable y hasta indecente, y dice muy poco a favor de la eterna pelea en pos de la conciliación con la que se nos llena la boca, bueno, la boca pequeña, porque en España, señores, las jornadas laborales siguen siendo interminables. Las reuniones duran más de una hora y se siguen poniendo a última hora de la tarde. Y claro, los debates electorales, para dar ejemplo, pues terminan casi a la 1 de la madrugada. Pero es que, no sé, quizá la conciliación familiar y laboral seguramente precisamente no es uno de los temas que los candidatos consideran de suma importancia para la calidad de vida de los españoles. Bueno, esperemos que al menos el debate sea ágil, sea claro y nos dé muchas pistas a un electorado ya agotado a estas alturas de esta campaña electoral interminable. Y te hablo ahora de la borrasca Amelie, que hay que ver, ¿eh? Vaya día, el de ayer domingo, prácticamente en toda España, lluvias, pero sobre todo los vientos tremendos, y que mantienen alerta prácticamente toda España también en el día de hoy, porque el temporal persiste. Estos vientos vuelven a superar los 100 kilómetros hora en la costa, con olas que podrían alcanzar entre los 3 y los 7 metros de altura. Esta borrasca ha dejado además a su paso una víctima mortal, una mujer a la que se le cayó una palmera encima en Palma cuando estaba paseando con su familia, con su marido y con su hija. También varios heridos y cientos de incidencias, así como árboles arrancados, estructuras echadas a perder. Bueno, pese a este panorama, que ayer por la mañana ya pintaba bastante mal, un grupo de excursionistas, 21 personas en concreto, se fueron a practicar paddle surf este domingo en una playa de Jávea, en Alicante, una zona donde había aviso de alerta naranja. Este deporte se practica de pie, sobre una tabla, con el apoyo de un remo, y bueno, no sé si te imaginas la situación, seguro que sí, intentando mantenerse en equilibrio con el oleaje, que ya era intenso en el momento en que entraron en el agua. Mira, explicaba la situación en Mediodía COPE Telmo, un experto en paddle surf.
A nada que haya un poquito de ola que viene de mar, ya genera una ola de rebote que te desestabiliza un montón. Entonces ya, si estás desestabilizado, es muy difícil desplazarte con un remo. Aparte de las caídas al agua, y ya si te pones nervioso, pues te cuesta subirte. Vamos, genera muchos problemas.
O sea, muy complicado. Bueno, ante el fuerte temporal, que les empujaba además mar adentro, se acabaron refugiando en una cueva cerca de la Cala de Granadella. Estas 21 personas se acabaron allí atrapadas, por cierto que varios eran menores, ¿eh? A media tarde fueron localizados por una embarcación de la Guardia Civil. Estaban en una zona de muy difícil acceso, hubo que movilizar un amplio dispositivo de rescate y hasta la medianoche estuvieron trabajando mano a mano, salvamento marítimo, policía local, bomberos, Protección Civil y Cruz Roja, además de miembros del grupo de montaña y de submarinismo de la Guardia Civil. Una de estas personas es Ángel Montero, cabo del GEAS, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Estamos contando que estaban como en una cueva refugiados. No sé si es exactamente una cueva. ¿Cómo era la zona? ¿Cómo era dónde estaban?
No, exactamente no era una cueva. Era un barranco que daba a una ladera de canto rodado, que daba a su vez daba al mar, a una playa cerrada que estaba resguardada del viento, pero que el oleaje era bastante intenso y el batir de las olas pues hacía muy complicado el rescatarlo vía marítima. O sea, era imposible que se acercara una embarcación ahí. Y vía terrestre los compañeros del Grain decidieron que no era viable porque había peligros de desprendimiento de roca en la zona.
Pero vamos, que es el único sitio donde se les ocurrió refugiarse, que seguramente no hicieron mal, porque verdaderamente las condiciones eran muy malas.
No, realmente era un sitio que para resguardarse no le quedaban muchas opciones porque no había muchos sitios cercanos y era una opción quizás la única que tenían en ese momento.
¿Vosotros cuando llegasteis, qué situación vivisteis? ¿Qué es lo que os encontrasteis en ese momento?
Pues en un principio fueron dos compañeros. Nosotros, nuestro equipo es de 4 personas, en nuestro equipo de intervención, y fueron dos compañeros se acercaron con la embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, se aproximaron a la zona y luego decidieron pues acceder a nado, a pesar del batir de las olas y de los golpes que daba contra la roca, que afloraban a superficie, pues ellos valoraron y decidieron acercarse a la zona pues para asistir a estas personas y valorar su estado.
¿Y cuántos metros tuvieron que nadar en estas condiciones?
Pues aproximadamente unos 150, 200 metros hasta llegar a la zona.
Ajá.
Y luego allí se encontraron a 15 personas porque ya previamente el ELIMER, el helicóptero de salvamento marítimo, había realizado 2 traslados y se habían llevado a 6 personas, posiblemente las que estaban en peores condiciones de todas, bien sea porque tuvieran hipotermia o porque uno de los menores concretamente tenía lesiones en uno de los brazos.
Algunos lesionados, como dices, y sobre todo el problema del frío, ¿no? La hipotermia, porque llevaban unas cuantas horas allí.
Sí, y en vista de que se estaba demorando, porque claro, las operaciones en ese tipo de circunstancias no son nada fáciles, y en vista de que se estaba prolongando el rescate, pues ellos comunicaron, los compañeros que teníamos allí con los accidentados, comunicaron por transmisiones que tenían ya cierto grado de hipotermia y quizás de deshidratación, y la segunda pareja del equipo de buceo, pues hicimos la misma operación, pero en este caso trasladando mantas térmicas y botes de queroseno que nos proporcionaron los compañeros de montaña. Para que entraran en calor y agua también, para que se pudieran hidratar.
O sea, Ángel, entiendo que tú eras de los que fuiste en segundo lugar con todo este material del que me estás hablando.
Sí, exactamente, sí. Yo y un compañero, sí.
¿Pero cómo? ¿Cómo lo llevasteis?
Pues lo llevamos metido dentro de una bolsa estanca, arrastrándolo. O sea, a pesar de, ya le digo, del oleaje y de la distancia que teníamos hasta la costa, pues asumimos ese riesgo de por lo menos intentar hacer menos traumático para las personas.
O sea, nadando también, arrastrando todo este material hasta llegar a donde estaban.
Sí.
Para que pudieran tener una manta por lo menos que ponerle encima y luego ser rescatados. Oye, ¿y cómo era el oleaje, Ángel? ¿Cómo hacías para avanzar con ese oleaje?
Pues básicamente era cuando venían olas grandes, meter la cabeza en el agua para dejar que pasaran por encima y seguir avanzando cubriéndonos lo que podíamos con las manos. Porque básicamente las únicas protecciones que llevábamos era el neopreno para el frío, el casco en la cabeza y un jacket de flotabilidad que era lo que nos permitía mantenernos a flote con cierta soltura.
¿Y esto todavía de día o ya de noche?
Esto ya era de noche, sí. Uf. Disponíamos también de unas luces que eran las que nos posicionaban para que los compañeros del servicio marítimo nos estuvieran localizados en el agua.
Cuando llegas a ellos, ya estaban otros dos compañeros tuyos, como bien dices, que fueron los primeros que llegaron, llegaste tu otro compañero y tú. ¿Estaban asustados los excursionistas? ¿Estaban tranquilos? ¿Sabían que ya, bueno, les ibais a rescatar? ¿Cómo los encontraste?
Pues estaban callados, porque la situación, desde luego, de pasar un día ameno y tranquilo haciendo una actividad lúdica a llegar a esa situación, pues bueno, es una situación un poco traumática. Y estaban pues con la media, estaban callados, la mayoría de ellos tiritando y bueno,
ya.
Y con la suerte de que estábamos nosotros en cierto modo para tranquilizarles y hacerles ver de que bueno, que para nosotros es una situación más o menos rutinaria y que es una cosa que
Hombre, yo me imagino en su lugar y desde luego a mí me daría mucha tranquilidad que vosotros estuvierais ahí con el grupo y ya a partir de ese momento el rescate. Porque luego lo que hicisteis vosotros, tú y tus compañeros desde ahí, donde estaban, como decimos ya, estas personas, es ayudarles a subir al helicóptero. ¿Cómo fueron rescatados todos?
El rescatador esencialmente era de salvamento marítimo. Se desprendía en un cabo y llegaba a la misma playa desde el helicóptero y a su vez luego bajaba una cesta. Y nosotros pues íbamos pues en virtud del grado de afectación que veíamos en las personas, pues los íbamos metiendo en un orden prioritario.
Eso va uno por uno, ¿no? Suben uno por uno.
Sí, es uno por uno. Ya. Y nos encargábamos de asistir fundamentalmente tanto a las personas como al operador de salvamento marítimo, que también tenía bastante tarea él solo.
Porque el operador, ¿qué es lo que hace?
Pues él iba básicamente haciendo señas al helicóptero para que supiera en todo momento las maniobras que tenía que hacer.
Que además, teniendo en cuenta que es de noche, con viento, no debe ser nada fácil hacer esto, ¿no?
No, era complicado. Una persona sola lo hubiera pasado, lo hubiéramos hecho igualmente, porque hacemos eso y cosas peores. Yeah. Pero hubiera salido bien seguramente.
O sea que uno por uno los fuisteis ayudando a meter en esa cesta, se fueron subiendo al helicóptero y entiendo, Ángel, que los últimos vosotros cuatro, claro, los miembros de la Guardia Civil.
No, nosotros salimos por el mismo sitio que entramos, por el mar.
O sea que vosotros volvisteis otra vez nadando hasta vuestra embarcación.
Sí, sí. O sea, entramos por el mismo lugar porque fue el que vimos que las olas eran menos potentes por una zona concreta.
Ya.
Y por nuestra experiencia, pues veíamos que podíamos tener una vía de más fácil, para poder dejar la playa de una manera más fácil.
Oye, Ángel, ¿y tú dices que esto es una cosa normal para vosotros, los miembros del GEAS?
Sí, tenemos prácticas y entrenamientos en ese tipo de circunstancias. Tanto rescates subacuáticos como rescates en superficie.
Bueno, pues aún así déjame que te dé la enhorabuena porque me parece que hacéis un trabajo extraordinario, de verdad, con ese oleaje y ser capaces de nadar hasta esa zona. Y simplemente, Ángel, seguro que quieres dar algún consejo, ¿verdad?, a mucha gente para que no tengáis que hacer rescates de este tipo.
Que pues fundamentalmente el genérico, que no cometan imprudencia, que estén atentos, si van a hacer cualquier actividad en el mar, que estén atentos a los partes meteorológicos, y que se dejen llevar ciegamente por los técnicos que le asesoran en este tipo de circunstancias.
Ángel Montero, cabo del GEAS, del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil, que participó en este rescate de estas 21 personas que estaban en ese acantilado ahí refugiados en Jávea. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
¡Hombre! Pedro del Castillo, ¿qué haces tú por aquí?
Pues yo no quería, Pilar, pero me has obligado a venir. Hoy te vengo a hablar de videojuegos.
¡Anda!
Dime la verdad, que tengo una pregunta ahí que me corre por dentro. ¿Tú alguna vez has jugado a un videojuego? No es una pregunta tan tonta.
Alguna vez he jugado, pero es verdad que no es una cosa a la que juegue habitualmente.
El Buscaminas no cuenta. Estamos hablando de juegos de ahora.
Y el de los marcianitos,
no,
son aquellas
tampoco,
máquinas que había.
Eso no cuenta como videojuego.
Pues entonces he jugado poco a los videojuegos.
Sí, joder, vale,
poco,
vale.
Poco, muy poco.
O sea que si te digo League of Legends, ¿te suena?
No.
¿Como videojuego? No, nada.
No,
vale.
No.
Para el que nos esté escuchando, no es una película palomitera de estas blockbuster. Es que es un videojuego en el que congrega un montón de gente anualmente porque se celebra un campeonato mundial en plan profesional. Entonces, este año, las semifinales se han jugado aquí en Madrid, en el Palacio Vistalegre. Palacio Vistalegre, que mola mucho, porque al igual te acoge un meeting de Vox, de Podemos, que te mete a unos chavalitos ahí a jugar a videojuegos.
Sí, sí, o un concierto de cualquier estrella mundial de la música.
Les falta meter a gente de la tercera edad jugando a la petanca y ya tienen el combo completo de la generación.
Pues mira,
¿sabes?
No es mala idea,
sí,
¿eh?
Sí.
No es mala idea.
Lo organizamos nosotros.
Pero vamos,
aquí desde
que sí,
la tarde.
Que vale para un roto y para un descosido.
Bueno, pues el League of Legends, este juego, es un videojuego que al final consiste, es online, de batallitas. La gente, pues, queda ahí para echar una partida, pegarse entre ellos no, o sea, digamos jugando al
videojuego,
claro.
Los personajes del videojuego,
claro. Eso. Y desde 2011 anualmente pues se celebra un mundial. ¿Sabes la gente que ha ido al Vistalegre? ¿Cuántas no. personas más o menos? ¿Cuántas calculas? Gente no que sé. Quiera ver en directo cómo juegan unas personas.
Pues no sé, dime tú.
16.000 personas.
16.000 personas.
Sí, yo,
pero tú y el juego, ¿cómo lo ves en las pantallas? Entiendo.
Claro, ellos
pone,
lo
gigantes.
Ven con. Exacto. Ellos lo ven
ah,
como pantallas.
Ah, y vas con un equipo con el otro.
Justo.
Qué fuerte
y entonces, y se
esto.
Genera un ambientillo muy así como de partido de fútbol. Mira, de hecho, vamos a escuchar, ya verás.
Anda,
esto podría,
podría
ser un partido
ser
de baloncesto.
Perfectamente, un partido.
Perfectamente
o de
pero
fútbol,
no. Mira, mira, aquí parece como que cantan. A por el bote. Es que el bote vas a flipar lo que se lleva al campeón. Bueno, que. Y luego tiene narradores. Que igual que aquí en COPE, por ejemplo, tenemos a Manolo Lama y a Rubén Martín, pues narrando el fútbol en tiempo de juego, pues ellos también tienen. Y es que además es muy raro. Mira, vamos a escuchar.
Mira lo que tenemos, acción manera por Gorila. Quiere buscar la primera sangre. Buen despellejar para parar la Adistar. Uy, el combo le acaba de salvar la vida, si no me equivoco.
Yo no me entero de nada.
Pero esto es buenísimo. Está describiendo la batalla.
Sí, sí, sí. Y además lo da todo el tío. O sea, lo que pasa es que si no has visto o no sabes de qué va el juego, pues no te enteras de qué va el pescado. La historia es que ¿sabes qué se lleva el que gana esa partida? Bueno, el que gana varias partidas y al final, en
la final
precisamente, gana.
Vale, ¿qué? ¿Cuánto?
$1,000,000.
¿Qué dices?
$1,000,000.
¿Un millón de dólares?
Que es que es un premiazo. Entonces, claro, ahí tienes a los niños... Que tú diles que no, que mejor estudien para ser profesores, que mejor estudien para ser periodistas, abogados, porque los niños
ingenieros.
De ahora quieren ser ingenieros, quieren ser youtubers o gamers. ¿Sabías
no.
lo de esa palabra, gamers?
La palabra la sabía,
vale, pues
si hasta ahí llego Pedro del Castillo.
Vale, vale,
¿eh?
Vale, bueno, pues jugadores profesionales. Bueno,
o sea,
ahí
que podría
queda.
Ser tu madre, pero no tu abuela, recuérdalo,
bueno,
¿eh?
Vale, vale, pues me lo apunto. El caso, eso, League of Legends, $1,000,000 de premio.
¡Qué barbaridad!
Y ahora dile a los niños que no jueguen
hombre,
tanto.
Pues yo pienso decírselo. Porque digo yo que habrá dos o tres, ¿no? Buenos en esto. ¿Y luego los demás qué?
Bueno, cuidado porque estas competiciones prometen, ¿eh? ¿Sabes quiénes son muy buenos
no.
en esta competición? Los coreanos.
No me digas.
Pero Corea del Sur. Ya. Porque del norte menos mal. Imagínate que le ganamos
españoles?
Aquí. No, es que los españoles y los alemanes no somos tan buenos. Entonces hemos hecho un compendio ahí todos juntos de Europa.
Anda.
O sea, nosotros jugamos
¿nos
contra China, contra... Sí, es que una coalición ahí un poco, no sé, ilegal, ¿no? Si juegas contra Corea,
no,
juegas
no,
contra
no,
China
no, si
y
nos
tal.
Dejan mejor juntos que separados.
Pero bueno, sí,
vamos,
pero
es
en un futuro esto promete y yo creo que tendremos eso, un equipo propio, ¿no?
Bueno,
con
mira, pero ya
nación.
Es algo más que no sabía. O
pues
sea,
nada.
Que hay competición
de
videojuegos...
Nada.
Al máximo nivel y además con narradores. Lo de la narración me ha dejado loca, ¿eh? También
bueno,
te lo digo.
Manolo Lamar se puede animar a un día a un videojuego.
Pues
de estos.
No te extrañe. Hola, Paloma Serrano.
¿Qué tal? ¿Que lo de los gamers y todo esto es cuestión de los niños o de los padres?
Yo creo que un poco de todos, ¿no?
También están ahí los padres, ¿eh?
¿Y de la mutua qué?
Oye, pues fíjate, ¿cuánta gente habrá salido estos tres días tranquilamente y habrá tenido ahí un problema con el coche y habrán dicho, hombre, frustrarte es ser buen conductor, no tener ni medio problema, pero pagar más por el seguro de coche? Bueno, eso tiene solución porque ahí está mutuarte, ir a la mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485-902-555-485. En mutua.es. Vamos, mutuate.
Déjala que baile con otros zapatos.
Venga, vamos a envolver un regalo esta tarde y hacerlo bien, Rosa.
Sí.
Hablamos de regalos con los oyentes.
A pesar de que un estudio dice que los regalos gustan más si están mal envueltos. Pero de momento todos coincidimos en que nos gusta que nos envuelvan bien los regalos.
Pues a mí, sinceramente, me gusta mucho que me envuelvan los regalos. Me da igual lo que hay adentro, yo no soy materialista, pero a mí me gusta que estén envueltos y con un lacito. Eso que me pongan un regalo en una bolsa de plástico y me lo den, pues como me cabrea, porque como que no se han tomado el tiempo para envolver mi regalo. Ya me da igual que estén bien envueltos, mal envueltos, pero que tengan algo de papel para poderlos abrir y así con la sorpresa.
Que sean sorpresas.
Sí, sí, sí. Esa suegra de Maite que se presenta en casa con un trajecito para el niño. Dice, más feo que... Dice, bueno, en plan arcoíris, que hasta mi marido lo entendió y mi suegra lo tuvo que devolver. Hasta mi marido lo entendió.
Ese es el límite de...
Completamente. Para que se dé cuenta el marido de que es
el
un horror...
Límite de...
Exactamente, tenía que ser malo.
El límite estético está en que el marido lo entienda.
Ahí estamos. Y este otro, pues que tampoco se olvida.
Lo que más me ha hecho gracia a mí de los regalos que me han hecho es un hermano mío que tengo que un año nos regaló el 6 de enero una tabla para cortar el pan. Pero lo más gracioso es que cuando empezamos a abrir todos los hermanos los regalos, a todos los hermanos les compró una tabla para cortar el pan.
Claro, ¿para qué te vas a comer la cabeza?
Estaba en oferta, hombre.
Oye. Todos igual.
Una tabla para partir el pan, cortar el pan. Es una cosa muy importante.
Y tabla, vamos a ver, es que es distinta a cualquier otra tabla para cortar otras cosas.
Sí, porque pues yo tiene, no tengo tiene en casa una serie de rejillas que recoge las migas.
Las migas, es verdad.
Claro,
es verdad.
Y el cuchillo tiene que ser de diente.
Pero sí, eso lo sabía.
Fernando va a regalar estas navidades. Exacto. La tabla de pan y el calientaleches.
El calientaleches.
Que ese es muy de Fran.
El calientaleches.
Bueno, hablamos de envoltorios y de regalos, de los más raros, de los más desconcertantes que has recibido o que has hecho, ¿eh? Bueno, pues hablamos contigo de todo eso, nos dejas tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, el 607-150602. Hoy se publican las últimas encuestas electorales antes del 10N y luego tenemos el debate, claro. Bueno, pues comentamos esto y más cosas con Carmen Torres.
Déjala que baile con otros zapatos, unos que no aprieten cuando quiera dar sus pasos.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
A todas esas personas que quisiesen continuar manifestándose, les iban a permitir una evaluación diferente.
La transferencia de la educación es lo que estamos viendo en esas universidades catalanas.
Me invitaron a venir a España, ya era directamente a la prostitución.
El año pasado la policía identificó a 13.000 mujeres explotadas sexualmente en España.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Seguros de salud Acunsa y Clínica Universidad de Navarra. Descubra lo mejor en salud.
Solo Acunsa le garantiza pólizas con coberturas únicas y la última tecnología médica.
Ahora con un 20% de descuento para usted y un 50% para sus hijos.
Descubra otra forma de asegurar su salud en acunsa.es o en el 900-12-12-13.
Tengo un problema. No puedo afeitarme para conocer a tus padres porque se ha fundido la bombilla del baño y no veo.
Pero eso tiene solución, cariño. Bricor está muy cerca.
En Bricor tenemos más de 60 tiendas muy cerca de ti en los centros del Corte Inglés e Hipercor.
Para que siempre encuentres lo que tu hogar necesita.
Con las mejores marcas en pintura, herramientas, ferretería, jardín...
Bricor, ¿qué arreglamos hoy?
Hola, soy Javier Gutiérrez y hoy quiero que conozcas a Canu. Con solo 4 años no tiene fuerzas ni para jugar porque sufre desnutrición aguda grave. Tú puedes ayudarlo. Por favor, hazte socio de UNICEF en el 900-907-530 o en portodosmiscompañeros.es. Contigo a nuestro lado, podemos salvarlo.
Me llamo Leopoldo de Olivares, como mi padre. Soy abogado, como mi padre. Soy pelirrojo, como mi padre. Alérgico al polen, como mi padre. Y tengo un T-Roc, como... Tengo un T-Roc.
Lo mejor de seguir al resto es cuando dejas de hacerlo. Conduce un Volkswagen T-Roc desde 205 euros al mes. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hola, amor. ¿Qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas.
¿Y eso?
Pues para que nos proteja, para que no nos roben, para que no se nos meta nadie a vivir cuando la dejamos sola, para irnos de vacaciones sin pensar en la casa, para activarla por las noches mientras dormimos, para vivir tranquilos. ¿Te parece poco?
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cada vez hay más gente que al conseguir la cocina, el coche o el viaje de sus sueños se convierten sin remedio en exsoñadores. Si tú también quieres ser uno de ellos, en Cetelem tienes un préstamo de hasta 60.000 euros desde 5,95 TIN y 6,12 TAE hasta en 96 meses para que consigas lo que te propongas. Y es que todos podemos ser exsoñadores. Solicítalo en cetelem.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en marathonbet.es. Deposita 60 euros, introduce el código Bonacope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
Marathon Bet. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en mutua.es.
Dazón es...
DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN, DAZN.
Padres primerizos, capaces de sentir las décimas de fiebre de su bebé a metros de distancia. Ahora con tu seguro de salud Mafre, tienes videoconsulta con tu médico, estés donde estés. Y es que tu familia necesita un seguro de salud de verdad. Contrátalo ya con 3 meses gratis. Consulta condiciones en mafre.es.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
Ya está aquí de nuevo el fútbol para vivirlo con toda la emoción. Si es que nos encanta, ¿aquí dónde? Pues en tiempo de juego, en la COPE, ¿dónde va a ser? Porque mi instinto me dice que esta liga será la más emocionante de los últimos años. Y mi razón me dice también que esta temporada Betfair te ofrece más partidos y mercados que nunca. Por eso yo confío en Betfair. Y tú, entra ahora en Betfair.es y si aún no eres usuario, regístrate ya y consigue hasta 100 euros gratis en bonos para apostar. Betfair, donde el instinto se junta con la razón. Ah, y recuerda que este es un mensaje para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta tarde estamos pendientes de dos cuestiones en la actualidad política. De la intervención del rey y de la princesa Leonor en la entrega de los premios, premios Fundación Gerona. Están ya cortadas algunas calles en Barcelona y convocadas, protestas. Digo porque al final no son protestas, son algaradas por parte de los CDRs y del debate. Carmen Torres nos va a ayudar a comprender las claves de lo que está ocurriendo. Carmen, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, en Barcelona ya hay algunas calles cortadas, se ha mandado más policía, hay... no protestas, sino algo más, convocadas por los CDRs, y hay apoyo de Junts pel Cat y de Esquerra a los CDRs. ¿Qué importancia, estamos en campaña electoral, qué importancia puede tener lo que suceda hoy en Barcelona en la campaña electoral?
Hombre, lo fundamental ya no solo hoy, sino la recta final de la campaña y que permitan votar en paz, ¿no? Yo creo que lo más grave lo podemos ver en la jornada de reflexión e incluso el domingo. Eso sí que puede tener un efecto polarizador, esto de que estamos viendo, de que suban en las encuestas Vox, ¿no? La ultraderecha, los radicales y que el PSOE, si Pedro Sánchez tuviera alguna tentación de por fin tomar alguna medida en Cataluña, abandonar esta inacción, pues también parece que le podría venir bien. Especula con esa posibilidad. Pero, te comentaba antes, me parece muy significativo que los 400 policías que acaban de mandar a Cataluña para atender estas urgencias, hay un sindicato policial que está denunciando que, como no habían avisado previamente, pues estos agentes no pueden ejercer su derecho al voto.
Ah, claro.
Porque tenían que haberlo
pedido por correo. Y se ha acabado el plazo.
Quiero decir, es una demostración más, una prueba más de que este gobierno está improvisando. Ya. De que no hay una previsión clara, como dice Pedro Sánchez, sino que está improvisando y tomando medidas día a día. No está, me parece que es tan evidente y eso a mí por lo menos me despierta inquietud, ¿no? Porque creo que no tienen la hoja de ruta clara y que podría pasar cualquier cosa y que podrían tomar cualquier medida.
Tenemos debate casi de madrugada, Carmen.
Sí,
acaba a la 1:15 de la mañana, o sea, casi de madrugada, no, un tramo del debate se va a celebrar durante la madrugada. ¿Tú crees que eso puede ser malo para la audiencia?
Me parece una falta de respeto, porque al final se va a hablar de la España que madruga, de los trabajadores, y esas personas están excluidas, porque ¿quién puede estar viendo la tele hasta casi la 1 de la mañana, ¿no? Cuando hay que madrugar, hay que llevar a los niños al cole, En fin, es algo incomprensible. Los políticos tienen estas palabras fetiches, ¿no? Conciliación, sí. Feminismo. Pero son discursos huecos que después no llevan a la práctica, ¿no? Eso para empezar. Es verdad que el tema catalán es el primer bloque, sí. La cuestión territorial. Entonces yo creo que habrá mayor audiencia al principio y que también los candidatos serán conscientes de ello y echarán el resto al principio ya. Del debate.
O sea, que probablemente haya mucha intensidad en el arranque sí. Porque luego saben que van perdiendo cuota de audiencia. Sí. Oye, ¿quién puede perder más? ¿Quién puede ganar más de los cinco?
Hombre, siempre el que más puede perder es el que va ganando, que es Pedro Sánchez. Por eso solo hay un debate, que a mí me gustaría insistir en esta idea, que lo celebramos mucho, pero que me parece de un déficit democrático tremendo. Solo un debate. ¿Por qué? ¿Por qué no hay cara a caras? ¿Por qué no hay debates más amplios para que escuchemos, por ejemplo, a Errejón, como la otra vez, no sé, en abril no pudimos escuchar a Vox? Es poco, es solo uno. ¿Por qué? Porque el PSOE no ha querido hacer más. Pedro Sánchez, que es el que va ganando, es el que puede perder más, pero bueno, en el PSOE dicen que se lo está preparando muy bien, que se lo está preparando mejor que el de abril, que no le fue tan bien, y no descarto que pueda haber algún golpe de efecto de los que le gusta
tipo?
A Pedro Sánchez. Pues garantizarse el titular con algún tipo de medida o promesa de no pactar o de sí pactar o... Estas que dicen, ¿no? En diciembre no va a haber vacaciones parlamentarias y voy a estar ahí trabajando para formar... Yo creo que en esa línea sí que podría haber algo.
Que,
como dijo este fin de semana, no va a haber gran coalición. Me comprometo a llamar al día siguiente a Pablo Iglesias para que formemos un gobierno. Algún tipo de eso lo descartan en Ferraz. Y también es verdad eso, que Pedro Sánchez es una persona muy poco empática, que transmite poca emoción, ¿no? En los debates no se le dan bien, no obstante dicen que se lo está preparando con ciencia y que le va a ir mejor que la otra vez. Ahí también, perdóname Fernando, sí. Como parece que todos los titulares de todas las previas del debate son todos contra Sánchez.
Sí.
Parece que se lo ponemos fácil, ¿no? Porque
sería una estrategia.
Tirar un poco de victimismo, ¿no?
Claro, eso sería una estrategia. Yo he hecho todo lo posible para que no se repitan las elecciones y vosotros tenéis la culpa de lo que ha sucedido.
Y ven cómo con esto es imposible, claro, que no paran de crispar y de criticar. Esa estrategia sería fácil, pero a Pedro Sánchez no se le da bien eso de...
De presentarse como víctima.
No, la humildad no es su fuerte tampoco.
Oye, ¿y Rivera? ¿Se juega mucho en este debate?
Rivera sí que se lo juega todo, ¿no? Prácticamente la irrelevancia política de Ciudadanos y su liderazgo, absolutamente. Estamos viendo, ¿no?, estas cosas a la desesperada, como lo del perrito.
Lo del perrito, sí, sí, lo he comentado a las cuatro.
Sin embargo, yo creo que
vamos
Rivera...
a contarlo para quien no nos ha escuchado. En redes sociales aparece Albert Rivera con un cachorrillo, lo acarice, yo no me parece que recordar que le da un beso y todo, dice huele a leche, o sea, mueve. Este sí está empático, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Está empático.
Absolutamente, pero ¿sabes por qué es lo del cachorro, no?
¿Por qué?
Porque dicen que en las redes sociales estos vídeos de gatitos y de perritos consiguen llamar la atención de la gente, porque al ver las redes sociales lo pasamos muy rápido. Sin embargo, si ves un cachorrito, te paras.
Ah, o sea, que está todo pensado.
Todo pensado, esto no es nada...
Empatía con cachorros.
Exactamente, con un gatito, un perrito, frenar... porque te paras a ver al animalito, no al político, claro.
Ya. El político que busca cachorro para salvarse.
Exacto. Pero a Albert Rivera yo creo que sí se le dan bien los debates.
Sí.
Para él sí es una buena
oportunidad.
A veces
se pasa de frenada también, ¿no?
Sí, pero sí transmite emoción, sí transmite empatía, sí transmite autenticidad, ¿no? Que a Pedro Sánchez se le ve muy de cartón piedra a veces, ¿no?
Y a Pablo Iglesias también se le dan bien los debates.
A Pablo Iglesias se le dan muy bien, pero para quien se crea esto que va ahora de vendedor de enciclopedias por ahí, ¿no? Porque con este perfil tan...
Vende constituciones.
Vender constituciones, recitando... Fíjate que él era el de la impugnación, ¿te acuerdas?
Sí, sí, el régimen del 78, la Constitución.
Y ahora eso, va de vender constituciones por ahí. Yo creo que pierde mucha credibilidad.
Sí,
sí. Haber Casado también, ajá, en esta nueva línea. Sí,
¿Casado cuánto arriesga en este debate, Carmen?
Pues ahí, como es la primera vez que lo vamos a ver al lado de Santiago Abascal,
sí,
yo creo que ahí es donde puede tener la falla, ¿no? Que la gente vea que puede haber una colaboración entre esos dos partidos, que no se deja arrastrar por el discurso de Vox hacia la
ultraderecha. O sea, si tú fueras el asesor a estas horas, las 5 menos cuarto de Casado, le dirías, aléjate.
Yo, si fuera el asesor de Casado, le diría que actuara como un presidente del gobierno.
Ya.
Máxima institucionalidad.
Ya. ¿Y Abascal? ¿Abascal se beneficia a sí mismo? ¿Beneficia a Sánchez?
Me hace gracia porque vemos estas cosas en las redes que llaman tanto la atención, tan terrible.
Él se ha fotografiado con un tigre, en vez del perrito, un tigre.
O cuando dicen lo de ilegalizar el PNV, o esta mañana que han ido a una casa de Menas, que por cierto está muy cerca de mi casa, en Sevilla.
Ah, sí.
Estos actos, estos golpes de efecto, y que a una parte de la población le puede causar rechazo, generar rechazo. Sin embargo, a los suyos les encanta.
Ya, o sea, le funciona.
Le funciona. Entonces, creo que no podemos analizarlos por los parámetros de lo que podríamos conseguir concebir como objetivo, pensar que es algo políticamente correcto.
Por la sensibilidad mayoritaria.
Funcionan por otros parámetros, porque a los suyos los mueve otras cosas y los suyos aplauden otras cosas. Entonces, lo que a mí me puede parecer un error puede ser un acierto total a la hora de movilizar a su electorado.
Oye, una ultimísima cosa. Hemos tenido hoy las últimas encuestas, ya no se puede publicar más. Aquí no suma nadie. Hazme un pronóstico, tú que conoces bien a Sánchez. ¿Qué hace con este resultado? Sí, imagínate que el resultado es, o sea, el consenso de las encuestas es grande, o sea, que decir, hay variaciones pequeñas que no tiene mayoría nadie, salvo un PP y PSOE. Dime si el domingo Pilar Cisneros, que es la que va a contar aquí los datos, nos cuenta unos datos como estos que dicen las encuestas, ¿esto cómo acaba?
Yo creo que Pedro Sánchez no se mueve, que va a intentar un gobierno en solitario.
Con abstenciones técnicas.
Va a intentar que Podemos le apoye, pero que si no llegan, si no suman, va, efectivamente que haya una abstención del PP que permita un gobierno en solitario y la geometría variable que tanto... Lo dijo Ábalos hace un par de días otra vez, gobierno en solitario, pactar con unos, pactar con otros, lo está diciendo y incluso Pedro Sánchez.
Y despide a Iván Redondo.
Si queda 123 o por debajo, hay hachas que se están afilando por Ferraz y por él. Y por,
¿para
incluso
qué?
Por Moncloa,
ya
diría
te dijimos
yo,
que no fueses a otras elecciones, Pedro, no, Pedro. Carmen Torres, gracias por haber estado con nosotros.
Venga, hasta luego.
Esta que te cuento es la historia de un cuadro de Picasso que salió presuntamente de forma ilegal de nuestro país hasta que la Guardia Civil lo recuperó y lo puso a disposición judicial en el Museo Nacional Reina Sofía. Lo curioso es que el cuadro viajó oculto en un barco y también en la cabina de un camión, todo un operativo que formaba parte de la estrategia de su dueño, que quería venderlo en una de las subastas de la Casa Christie's. Toda esta historia comienza cuando Jaime Botín, propietario de este cuadro que es Cabeza de Mujer Joven, pintado por Picasso en el año 1906, que por cierto él tenía en su casa de Pozuelo de Alarcón, como te digo, él se pone en contacto con la casa de subastas Christie's para que lo incluya en uno de los lotes para la subasta del mes de febrero de 2013. El personal de Christie's le advierte de que, dada la antigüedad de la obra, el propietario debía pedir autorización al Ministerio de Cultura español para su exportación, al ser un bien que, por su interés histórico artístico y tener una antigüedad superior a 100 años, pertenece al patrimonio histórico español. La Fiscalía recuerda que la actual legislación exige esta autorización administrativa previa del Ministerio de Cultura. Bueno, según el fiscal, el 5 de diciembre de 2012... Jaime Botín autoriza, de su puño y letra, a Christie's la gestión de la licencia de exportación con posibilidad de venta. Ese mismo día, la empresa solicita al Ministerio el permiso para la exportación de la obra. Un cuadro valorado, por cierto, que no lo he dicho, en más de 26 millones de euros. En este punto de la trama aparece la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, un órgano consultivo del Ministerio de Cultura, el que recurre en este tipo de expedientes y se deniega la solicitud y se notifica la prohibición a Christie's y el acusado el 27 de diciembre de 2012. Entonces, el propietario traslada el cuadro a un yate de su propiedad, el Adix, dando orden al capitán para que lo oculte de las autoridades. En julio de 2015, el Adix atraca en un puerto de Córcega con el cuadro a bordo, mientras además se reserva un vuelo para trasladarse, tanto Jaime Botín junto con este cuadro, esta obra en un vuelo privado. El cuadro iba embalado y iba en la cabina del comandante. Bueno, el caso es que en agosto de 2015 el juzgado instructor solicita como medida cautelar que el bien regrese a España y que quede guardado en el Museo Nacional Reina Sofía a disposición judicial. Hoy daba comienzo el juicio por el que la Fiscalía pide 4 años de cárcel y una multa, atención, de 100 millones de euros. Y claro, este caso nos plantea, a los que no sabemos mucho de arte y no sabemos mucho de esto, varias preguntas. La primera es, si yo tengo un cuadro de mi propiedad, por valioso que sea, tanto porque, bueno, lo he heredado, lo he comprado, me lo han regalado, no puedo, por tanto, exportarlo o venderlo, entiendo, libremente. Jesús García Caleros, redactor jefe de Cultura del diario ABC. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
No se puede vender un cuadro así como así, depende del cuadro.
Efectivamente, depende del cuadro, porque es cierto que las obras de arte tienen una propiedad, puede ser pública o puede ser privada, pero incluso cuando la propiedad es privada hay determinadas obras que forman parte de lo que podríamos llamar el legado patrimonial histórico español, que puede incluir pues no solo pinturas, pueden ser obras decorativas o otro tipo de obras de arte también. Inmuebles. Son obras que se declaran especialmente interesantes y se les protege. ¿Para qué? Para que el conjunto de los españoles no perdamos, digamos, la capacidad de tener acceso a esas obras que, aunque sean de un señor, evidentemente, de una señora, pueden tener que estar a disposición del conjunto de la sociedad española como parte de su legado cultural, su legado histórico.
Pero esta obra de arte, en este caso un cuadro, como tú dices, pueden ser otro tipo de objetos, ¿adquiere esa condición de bien de interés cultural en el momento en que alguien precisamente intenta moverlo, venderlo o exportarlo, o la obtiene por sí mismo? ¿Es una calificación que la tiene por ser antiguo? Es decir, ¿quién da esa calificación y por qué?
Hombre, cuando una obra tiene determinada antigüedad o determinados autores, es preceptivo pedir un permiso. Para eso está el órgano ese del Ministerio de Cultura, que se llama la Junta de Calificación, Exportación y Valoración de Bienes Culturales, que tiene muchas competencias en todo este tipo de movimientos de las obras de arte. Lo forman expertos que vienen de distintos museos dedicados a distintas épocas de arte, expertos externos, funcionarios de Hacienda, funcionarios del Ministerio de Cultura, y todos ellos pues piden informes externos cada vez que se les solicita. Puede que se les solicite, como en este caso, oiga, yo tengo un cuadro, lo quiero llevar al exterior a venderlo. Entonces, lógicamente se le pide un informe a quien más sepa de Picasso, en este caso era al Museo Reina Sofía, uh-huh, que dijo, oiga, es que esta obra es muy interesante, es que no tenemos una obra similar en las colecciones públicas, sería una pena que de repente esta obra se vendiera en Londres y apareciera en un museo americano y digamos que sería un Picasso español interesante que dejaría de ser español, ¿no? Y por eso se le deniega el permiso de salir para su venta. También se puede pedir permiso para salir temporalmente para una exposición.
Bueno, claro, pero eso es otra cuestión.
Normalmente, claro, por eso, y normalmente eso no se impide.
No se deniega, ¿no?
Pero también es verdad que en las épocas de crisis hay más gente interesada en vender cuadros fuera. ¿Por qué? Porque fuera hay más mercado y se alcanza mejores precios.
Y podría haber sido comprado, es decir, se le podría haber ofrecido, sin embargo, alguna colección española, algún museo español.
Bueno, hay unos mecanismos que suele emplear en el caso de que el propietario decida finalmente venderlo a pesar de no poder exportarlo, aunque va a ser menos dinero, se puede subastar en España. Y hay varios mecanismos, como el derecho de tanteo y el derecho de retracto, que permiten al Estado igualar la mejor oferta que haya recibido y quedarse con él para una colección pública que luego el Ministerio pues dirá dónde se va a adscribir. En este caso, el cuadro es que lo complicado es que se había comprado en Londres, parece ser en el 77, y en el año 85 es cuando se hace la ley que ahora está vigente de protección del patrimonio. Y entonces se abrió un periodo para que los coleccionistas pudieran inscribir las obras que ellos tenían y que podían ser objeto de la protección de esta ley. Y digamos que ahí perdió el dueño de este Picasso la oportunidad de haber, bueno, pues regulado la situación de ese cuadro.
Ajá, o sea que cuando pudo no reguló la situación, claro, y se encontró con este problema. Atención,
luego
quiso
venderlo y fue denegado.
Decimos que es un cuadro súper valioso, ¿eh? Esta cabeza de mujer joven de Picasso. Bueno, pues ahora mismo, como decimos, el tema está en el juzgado. Un juicio que comenzaba justo hoy, en este lunes 4 de noviembre. Jesús García Calero, gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pilar. Hasta luego, un saludo a los oyentes.
Y este, por cierto, sí que sería un gran regalo. De regalos hablamos contigo esta tarde. Déjanos tus notas de voz en el 607-150602.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope.
6 meses gratis. No hace falta añadir nada más. Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Endesa presenta la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa.
No te pierdas la tercera etapa. Albacete-Valladolid.
Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.
Para que no te olvides del 11 del 11 de la 11, aquí van unas reglas mnemotécnicas. Una casa pa' mi madre y 10 pa' mí, 11. 4 islas Seychelles y 7 islas Fiji, 11. 11 del 11 de la 11, un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón, 11. 11 del 11 de la 11, el día que recordarás siempre, 11.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con Oficina Conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre Oficina Conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. ¿Ready?
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras. ¿No es mucho para un fin de semana?
¿Un fin de semana XXL? ¿No olvides que hemos alquilado un coche? Y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en mega fines de semana. Con Avis y Viajes El Corte Inglés. Porque ahora puedes disfrutar de tu alquiler de fin de semana hasta 4 días, desde 15 euros al día, y planear viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
Pues mira, ya puestos, voy a mandar un saludito a todos los que estáis en el atasco.
Venga, ánimo.
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y si eres autónomo o tienes vehículo de trabajo, llamando a Línea Directa tienes un 15% de descuento al contratar tu seguro. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Da igual, lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que hasta el 21 de noviembre tienes un 25% de regalo en una selección de juguetes en El Corte Inglés y un 10% en videojuegos. Para aplicar a tus compras de juguetes del 26 al 31 de diciembre en El Corte Inglés.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Lunes de nuevo. Primer día de la semana. Ese día que te cuesta salir de la cama. O en el que te puedes escapar de ella con tu nuevo BMW X1.
Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama sub más completa. Elige tu mundo. Elige tu X.
¿Te gusta conducir?
Hoy quiero brindar por...
los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.